Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al primer programa y a la primera jornada del año 2026. Feliz año a todos. Hoy empezamos en las emisoras de COPE Más por el lío de Venezuela. A partir de las 3 de la tarde ya estaremos en todas las redemisoras de la cadena COPE. Si alguien quiere estar permanente informado de todo lo que sucede en Venezuela, pues en cualquier otra emisora de COPE, de FM, que no sea COPE Más, ahí tienen a nuestros compañeros, a Cristina López Estilpín y a sus compañeros de informativos. Es curioso lo de Venezuela. Hay quien lo ve como Estados Unidos libera a Venezuela. Canal 24 Horas de Televisión Española ha estado titulando todo el rato: Estados Unidos ataca a Venezuela. Mira, ahora han cambiado. Estados Unidos captura a Maduro y a su esposa. Que es, por ejemplo, el titular que lleva el ABC o El País. Trump captura a Maduro tras un ataque militar en Venezuela, dice el ABC. Y El País, Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela. Pero mira, el Canal 24 Horas sigue diciendo: Estados Unidos ataca a Venezuela. Bueno, les supongo enterados más o menos del lío. Vamos a intentar hablar con algunos oyentes que tenemos en Venezuela y que nos hacen llegar, que nos siguen desde allí desde hace ya mucho tiempo, simplemente para ver cómo están y para ver si en sus zonas, los que están en Caracas casi ninguno quiere hablar, hay cierto miedo a qué va a pasar después de, porque el después de que caiga un dictador siempre provoca un cierto impas. ¿Cómo será la transición? ¿Va a haber reacciones violentas? ¿No? Tal. Bueno, pues les vamos a preguntar solo cómo está aquello. Por ejemplo, alguno nos ha dicho que había colas en supermercados. Claro, el miedo es muy libre y esta situación es muy, muy especial. Ya lo saben que Estados Unidos, por decisión de Donald Trump, ha atacado alguna base militar y algún aeródromo, sobre todo en la zona de Caracas, también en la del puerto más importante de Venezuela, y ha capturado a Maduro y a su mujer y ha anunciado que se los ha llevado del país. Hay una rueda de prensa prevista para las 5 de la tarde, hora española, 5 de la tarde, 4 en Canarias, del propio Donald Trump en Mar-a-Lago, su residencia de Florida. Este no quiere pasar frío, se ha ido a Florida. Y debe ser como yo. ¿Y qué más? Bueno, que estaremos pendientes de cualquier cosa que suceda. Tenemos corresponsal en Caracas, tenemos corresponsal en Estados Unidos y cualquier noticia los compañeros de informativos se la irán diciendo. Mientras tanto, nosotros nos preocupamos de esta cosita que es el fútbol, del primer tiempo de juego de la temporada, desde ahora y hasta la una de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte. Primera jornada del año, que es la penúltima en primera división, aunque para algunos, los que se van a Arabia a jugar la Supercopa, ya va a ser la última de la primera vuelta. Por eso el Barça ya es campeón de invierno. Recuerdo, el miércoles tenemos en Arabia la primera semifinal entre el Barça y el Atlético de Bilbao, y el jueves la segunda entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La Liga, por si estamos todavía hartos de turrones, la dejamos así: Barça 46 puntos, líder. Real Madrid, segundo, 42, a 4 puntos. Por eso el Barça ya es campeón de invierno, porque les queda solo una jornada de esta primera vuelta. Tercero, Atlético Madrid, 37, a 5 del Real Madrid. Y cuarto, cierra Champions, el Villarreal, con 35 puntos, a 2 del Atlético Madrid, pero con 2 partidos menos que el Atlético de Madrid. Vienen en Europa, en zona UEFA, quinto el Español, 33, sexto el Betis, algo descolgado, con 28. Y empiezan el año en zona de descenso: el Girona, a un punto de la salvación, tiene 15. El Real Oviedo, con 11, es penúltimo, está a 5. Y el Levante, escolista, con 10, está a 6 de la salvación.
La jornada de primera, el año de primera, empezó ayer con el Rayo Vallecano 1, Getafe 1. Y también empezó ayer la primera jornada del año en segunda, que es la jornada número 20, también penúltima de la primera vuelta, con la victoria del Eibar, que le remontó y ganó 2-1 al Mirandés. En segunda, el Racing de Santander es líder, 37 puntos, y a 3, la Unión Deportiva Las Palmas, 34, ambos en ascenso directo. Con 32 puntos, es decir, a 2 del segundo puesto, están el Depor y el Almería. Con 31 puntos, el Castellón está a 3 del ascenso directo, y cierra el playoff el Cádiz con 30 puntos, a 4 del ascenso directo. Mismos puntos que el Cádiz, por cierto, tiene el Sporting, pero está séptimo. En descenso están Granada, 21 puntos, pegado a la salvación. Leganés, 20 puntos, a un punto de la salvación. Real Zaragoza, 17, a 4. Mirandés, que ya ha jugado escolista con 16, a 5 de la salvación. Y hoy tendremos, en primera, 2 de la tarde, se abre el telón, Celta-Valencia, en Balaídos. 4 y cuarto, Osasuna Athletic Club de Bilbao. 6 y media, Elche-Villarreal. Y viene muy calentito el primer derbi del año. Bueno, ayer hubo un derbi, el Rayo Getafe. 9 de la noche, Español-Barça. Ahora les contamos cómo han amanecido muchas marquesinas de las paradas de autobús en Barcelona. Segunda división. Hoy tendremos, en menos de una hora, en el Reino de León, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Sociedad B. A las 4 y cuarto hay dos partidos, Castellón-Huesca y Almería-Granada. Derbi. A las 6 y media, Real Valladolid-Racing de Santander, el líder. Y a las 9 de la noche, Córdoba-Burgos. En fútbol internacional, hoy juega el líder inglés, el Arsenal, a las 6 y media en el campo de Iraola. Iraola contra Arteta, Bournemouth-Arsenal, 6 y media. Ahora, en menos de media horita, juega Emery. Aston Villa-Nottingham Forest. Y luego hay más partidos, pero son un poquito bacalá. En Italia de los gordos solo juega la Juve. 6 de la tarde, Juve-Lecce. Ya está en juego un partido, el Como-Udinese.
¿Cómo?
Sí, han metido partido de la matina también en sábado. ¿Verdad que sí, Millán?
¿Qué tal, Paco? Oyentes de Tiempo de Juego, feliz año a todos. Sí, ha comenzado el primer partido de la mañana en Italia. Esto no es habitual los sábados, suele serlo los domingos. De momento está ganando el Como de Cesc Fàbregas en el 35, como un Udinese 0.
En Francia hay bacala. Bueno, hay un Mónaco-Lyon, pero es que ni siquiera ha ido convocado Endrick en el Lyon, así que no tiene ningún interés el partido. En la Copa de África, ¿estos son los primeros partidos de octavos de final?
Sí, correcto. Primeros partidos a las 5, Senegal-Sudán, y a las 8, Mali-Túnez.
Ahí se las gastan. Lo de Gabón, se han cargado a todo. Bueno, es que han deshecho el equipo,
sí,
nacional.
Sí.
Se han cargado a la entrenadora, Aubameyang, que es la estrella, al capitán, a todos. Es que no me acuerdo qué verbo utilizaron, pero es como hemos destituido al equipo nacional.
Sí, bueno, como que momentáneamente está en stand-by, correcto. Que no va a jugar ningún partido, lo hacen desaparecer.
Es que perdieron todos los partidos y quedaron eliminados. En primera federación, él juega en el grupo primero, el perseguidor del líder Tenerife, que es el Racing de Ferrol, juega a las 4 y media en Pontevedra. Y en el grupo segundo juegan el líder, el Atlético Madrileño, que recibe al Tarazona, y el Sabadell, el segundo, que visita el Hércules. De hecho, también hoy tenemos partido de la mañana en Primera Federación. Hola, Andrea, feliz año.
Hola, ¿qué tal, Paco? Hola a todos los oyentes, feliz año. Sí, en el grupo primero ya tenemos un partido en juego, está ahora mismo al descanso, es el Lugo 1, Mérida 0.
Ha empezado el Dakar, en la etapa prólogo, victoria en motos para un español, Edgar Canet. Es la victoria del tío más joven que haya ganado el Dakar, que es en Arabia Saudí, como siempre. Edgar Canet, y 20 añitos tiene. Y en coches ha ganado Extron, octavo Sainz a 15 segundos, pero bueno, están todos ahí en segundines. Y hoy además tendremos las semifinales de la Supercopa de España de Fútbol Sala, Cartagena-Peñíscola, Movistar-Palma, ya las iremos contando. La final es mañana a las 4 de la tarde. En fin, que desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, un montón de tiempo para contarles historias. Enhorabuena, Espósito. Enhorabuena, que se ha mojado mucho en que cayera Maduro y por fin ha caído. Bueno, habrá que darle la enhorabuena a muchos venezolanos, creo yo. En fin, luego les preguntamos a los que nos oyen desde allí. Quedan abiertos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Quizás con fuerza el año, ¿eh? Feliz año.
Sí, feliz año a todos.
Feliz año, Eri.
Feliz año, feliz año.
Feliz año, Armentero.
Feliz año a todos.
Feliz año, Evia, ¿eh? Hola, pues, puedes hablarnos,
feliz
¿eh?
Año.
Es que ahora no quiere...
Feliz año. Estaba analizando la situación con Espósito.
Empezó.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
¿Qué tal os ha ido las Navidades? ¿Habéis hecho algo especial, André?
Estar en Zamora, que es muy especial.
Sí. ¿Estaba muy iluminado?
Estaba muy iluminado y estaba frío de narices. O sea, hace mucho tiempo que no recuerdo una Navidad tan fría en
nieve,
Zamora.
¿No?
Sin nieve, en Zamora capital nunca nieva, pero con mucha niebla. O sea, que es muy típico en Zamora que la niebla no te deje ver a 3 palmos. Pero muy bien, pues... aquí, depresiva.
Ya saben que los que vivimos en Madrid y zona centro somos los más paletos de España. Entonces estamos ahora con la cosa de igual nieva mañana.
Total.
Porque dicen que en la zona centro y en cotas bajas de incluso 400 metros puede caer una nevadita con... ¿Cómo se llama la borrasca esta que tengo? Francis, es Francis, sí. Mañana, domingo noche y el lunes. Más que nada, aparte de hacer la broma, lo que quiero decir es que cualquiera que piense en regresar a la zona centro, igual es mejor que coja el coche hoy que no mañana. Y si es mañana, que sea primera hora y no por la tarde-noche. Porque en cuanto caen 4 copos de nieve... ¿Tú, Eriki, Asturias?
Yo, Asturias, tenía pensado volver el día 5, pero ya veremos. Sí, bien, mucho paseo. La báscula dice que estoy igual que cuando me fui, con lo cual muy contento.
Uy, sobre la báscula os tengo que enseñar yo una cosa que he descubierto.
Adiós.
Adiós. Paco.
Se está levantando, se está desabrochando el
botón del pantalón.
¿Del pantalón?
¿Esto sí. qué es?
Pues, espero que lo que nos enseñe no la haya descubierto esta Navidad.
Ya veo yo.
Rulo, grábalo todo.
Mira.
Adiós.
Ah, sí, claro, yo lo tengo.
Es que no sé cómo se llama, extensor del botón para cuando el pantalón te pida que te muera.
Yo no tengo exactamente un extensor de botón, pero yo tengo botones falsos que los voy poniendo en la medida que yo necesite para determinados pantalones.
A mí me ha venido muy bien esta Navidad, eso os lo digo en serio, estoy que reviento. Villanoski, ¿tú?
Yo estaba por
cierto,
casa.
Gracias a Eric, que nos ha descubierto un paraje que se llama la Ermita de la Flor,
sí.
Cerca de Pola, en Asturias. Una preciosidad de capilla ahí, rodeada de verde, de un riachuelo, de una calzada romana.
El río Naredo. Iremos a esa romería algún día. Es el lunes después del domingo de Pascua. No el lunes posterior justo, sino el siguiente. Y a esa romería tenemos que ir porque se lía muy gorda. Pero el prado vacío con la ermita y el río sonando es una pasada. Es un sitio con mucha energía. Es tipo La Regalina, pero con río en vez de con...
¿Villanoski, Zaragoza?
Sí, yo estaba por Zaragoza y estamos igual respecto al domingo. En Zaragoza nunca nieva y la gente está expectante por si mañana cae algún copito.
¿Armenteros, tú?
He paseado por Madrid como en mi vida.
¿Madrid?
Madrid, pero me conozco Madrid mejor que un madrileño.
Pues además habría poca gente, ¿no?
Sí, no había nadie. No he tropezado con nadie.
Aprovechando eso, pues has hecho bien. ¿Evia?
Madrid también, recibiendo a toda la familia en casa, hemos montado el campamento.
Hiciste la San Silvestre, ¿no?
Hice la San Silvestre, la corrió también Juanma Castaño, en mi caso no es noticia, pero apareció por allí Juanma Castaño, al que perdí de vista en los primeros metros.
Porque se quedó para atrás.
No, Juanma empezó rápido, no sé cómo acabaría, pero empezó...
Lento.
No sabe dosificar.
Con fuerza, sí.
Ya te digo, hizo trampas.
Vamos.
El kilómetro 3 se apartó
vamos.
Y...
apareció por el 16.
David, ¿qué hiciste?
Yo me he ido 3 días a Praga.
¡Hala, qué bien!
¡Ay, me ha encantado. Bonito! ¡Qué nieve, bonito es Praga!
No había nieve. De hecho, ha salido el sol. De 11 de la mañana a 3 de la tarde, soleado, sin nubes, mucho frío, pero muy bien, saliendo el sol y sin nevar y sin llover.
Y más, ya no sé qué ha hecho porque está buscando algo que acaba de perder.
¡Qué bonito es!
Hola a todos, feliz año a vosotros y a los oyentes.
¿Qué está
en Madrid. No, que he venido a dar un abrazo a Millán y he venido con mucha efusividad y le he tirado casi el micrófono al suelo.
Yo lo conté anoche, me parece una locura correr, ¿eh? El otro día fui a animar a mi mujer que corrió la San Silvestre en Gijón y simplemente escuchar el impacto de los pasos contra el asfalto me da un dolor.
Madre mía, estás viejísimo.
Bueno, vais a flipar. Por cierto, he aprendido 2 cosas esta Navidad y lo tendría que decir mañana, pero... Bueno, una la he recordado. ¿Os acordáis del Boxing Day? ¿Por qué se llama Boxing Day?
Sí, las cajas.
Sí, los regalos de los señores a los... ¿no? A los...
Sí, yo pensaba que era por boxing, por los regalos del día después de Navidad, pero no, en realidad era cuando los nobles, hace siglo y medio, sacaban a los humildes, a los pobres, al servicio, en realidad, de la nobleza, las cajas con las comidas que sobraban.
el resto de la comida de los festejos de Navidad.
Los nobles de ahora deberíais hacer lo mismo.
Y he aprendido otra tontería, que es muy tonta, de verdad, que Meloni significa melones. O sea,
para sorpresa de nadie.
La primera ministra italiana se llama Melones.
Empezamos bien.
No me digas que no es maravilloso.
El cursillo. Sí, bonito, el cursillo.
Yo he aprendido cosas también más de cultura.
A ver, cuenta.
He aprendido que Shakespeare tuvo un hijo que se llamaba Hamnet, no Hamlet, sino Hamnet, y que además lo tuvo con una señora que se llamaba Anne Hathaway, igual que la
actriz.
Te lo prometo, ¿Anda? Sí.
Por cierto, y es Navidad hasta el día 11, o sea que no hace falta desmontar el árbol.
Eso
hasta el día 11.
A toda Europa. Que en Europa el 26 ya no queda nada.
La Navidad acaba el día 11.
Bueno, vamos a empezar el viaje, ¿eh? Vamos a ir a Vigo, pero tengo que empezar en Barcelona, porque viene muy caliente el Español-Barça. Ya ha sido caliente los últimos años, que si el Barça celebraba las ligas allí, una vez pudo, otra vez no. Se ha ido John García, que si cuidadín, que si ponemos unas redes en los fondos por si se lanzan cosas. Ya viene la cosa rodadita y calentita. Pero hoy la noticia es que ha aparecido en las marquesinas de los autobuses, en la publicidad por dentro, no una cosa pegada por fuera, algo muy especial. Quique Iglesias, hola, Quique.
Paco González, muy buenas.
Feliz año. ¿Qué ha pasado?
A ver, bueno, pues esta noche, como los que robaron el Louvre hace unos meses, pues la gente de la curva, ya sabes, los más animosos del Español, monos de trabajo, botas a la sazón, chalecos reflectantes, furgonetas blancas, y han empapelado las grandes marquesinas de los puntos emblemáticos de Barcelona con unas llaves para abrir perfectamente esas marquesinas, y han puesto pues la publicidad, la suya, la del Español, reivindicando colores blanquiazules, un poco más agresivos con alguna que otro insulto al lado del Camp Nou, pero claro, han empapelado la Plaza España, el Estadio del Barça, la Plaza Universidad, la Plaza Cataluña, Diagonal con Paseo de Gracia, la Pedrera, Jaime I, la Plaza Urquinaona, la Estación de Sants, la Torre Agbar, la Sagrada Familia, con, bueno, pues referencias al Español, al color blanquiazul, a la historia y demás. Bueno,
sí,
pues
yo estoy viendo una, por ejemplo, que me ha mandado Evia, que pone el orgullo de Barcelona, el orgullo de Barcelona, y es una camiseta del Español y un escudo del Español y el lema este. Pero claro, no es una pegatina puesta encima, no es algo pegado, un cartelón pegado.
Trabajo fino.
O sea, han abierto
el cristal. Me han contado que se han hecho con estas llaves especiales para abrir marquesinas y, bueno, pues han abierto el cristal, no lo han roto, no lo han pintarrajeado ni nada, han quitado, evidentemente, aunque sea por unas horas, han arrancado la publicidad que había pagado para estar allí y han colocado, bueno, pues parece una publicidad pagada, desde luego.
Sí, sí. Y la gente flipará, ¿no? Bueno, tampoco habrás hablado con mucha gente. Esto, vaya por delante, es un acto ilegal porque no digo vandalismo, pero sí puede ser vandalismo, al fin y al cabo. Y es un acto ilegal porque han tapado una publicidad que la gente que está ahí anunciándose paga por ello. Así que yo no llamaría a las risas, aunque seas del Español y te haga mucha gracia que se metan con el Barcelona. Es más, si es de un grupo ultra, es que me da miedo decir las dos palabras que voy a decir, pero me da miedo porque son los grupos ultra los que luego siempre acaban insultando, lanzando objetos, pegándose, provocando problemas y sonrojándonos a todos. Pero la verdad es que como ejemplo de ingenio y de audacia es acojonante. O sea, todas las marquesinas más importantes de una ciudad han amanecido con pum, una publicidad perica. En una ciudad en la que los pericos son un porcentaje muy 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 pequeño comparado con lo que es la inmensidad del...
Y alguien podrá pensar, ¿por qué las fuerzas del orden no hacen nada si ven eso? Porque a lo mejor si iban tan tuneados pensaban que era un acto normal de cambio de...
Igual pensaban que era del ayuntamiento.
Claro.
Tranquilamente. Bueno, pues ahora trabajo para el ayuntamiento, por eso no tiene mucha gracia la historia. Trabajo para los operarios del ayuntamiento a volver a quitar todo eso. Pero bueno, al margen de eso, y en lo deportivo, el Español, zona europea, europeísima, es quinto, pero es que está más cerca a 2 puntos de la Champions que del sexto, al que le saca 5 puntos, recibe al campeón de invierno. O sea que es que tenemos además partidazo a la vista. Está también Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú has visto también alguna marquesina o no?
No, he pasado por otras zonas donde no había marquesinas, no las que ha mandado Quique en el WhatsApp de Deportescope que hemos publicado en las redes sociales, la verdad que no las he visto, pero una está justo enfrente del Camp Nou, en la travesera de Ascos, pero no he pasado por allí.
Vale. En lo deportivo, aparte del temor ambiental, que yo no quiero subrayarlo mucho porque es que si va a pasar, va a pasar igual. Pero bueno, por más que hagamos una llamada de, oye, que es un partido de fútbol, no hagamos el burro nadie, pues, ¿para qué me voy a comer ya el coco con eso? Que todos somos mayorcitos, oye. Si alguien está haciendo el burro, pues denúncielo usted al de al lado y dígale, oigan, para. Y si es muy un tipo muy violento, pues dígaselo a las fuerzas de,
mira,
bueno,
Paco,
del público que tenga cerca.
Mi hijo va con 4 amigos del colegio. Evidentemente van con padres, todos, porque tienen 9 años. No va ninguno. El mío va a ir con mi mujer, con la premisa de que si hay una cosa que se va de madre, pues se cogerán la moto y se irán para casa.
Normal. Bueno, pues llamando a la tranquilidad, si es que vale para algo hacer una llamada desde un medio de comunicación, os pregunto ya por lo deportivo, si hay algo que contar de última hora en el Barça, por ejemplo, Elena.
Están concentrados en el hotel desde hace unos minutos. Ya tenemos la convocatoria. Han recibido el alta Pedri, que fue baja en el último partido en Villarreal por unas molestias en los isquios. Y también Olmo, ausente en el último mes por una luxación en el hombro. Son baja Araujo, Gavi y Christensen. Ya lo hemos venido hablando estos días. El foco de todas las miradas estará en Joan García. Yo he preguntado un poco cómo se siente y me dicen que él es muy frío cuando compite, que ha trabajado mucho la parte mental a lo largo de los años, que lo va a afrontar con tranquilidad, que ayer estuvo por la tarde en casa como una previa más, que es capaz de abstraerse y que él no quiere polémicas, que no quiere líos y que solo se va a centrar en hacerlo lo mejor posible, como también cuando defendía la portería del Español. Lamine también ha sido protagonista, Paco, porque no sé si habéis visto sus redes sociales. En partidos grandes él usa su Instagram a veces también para automotivarse y ha publicado una fotografía festejando con Balde un golazo que marcó en Cornellà al Prat. Ganas de volver. Yo sí. Creo que también Quique es un pique que tiene con Peramilla, ¿no?
Sí, o sea, que Peramilla fue y dijo en un programa de humor, ¿a quién pisarías, a Joan García o a Lamine? Dijo, a Lamine. Venga,
sí,
vale.
A una pregunta de una persona del público, que claro, es un contexto de un programa de humor, claro. Pero seguramente le ha llegado a Lamine
yo
a Mari también.
Que Lamine va a ser, o ya es, el futbolista más admirado y va a pasar a ser también el más, es que no quiero decir odiado, odio es demasiado fuerte, el más silbado en los campos. Fíjate, qué rápido se ha pasado del amor a en algunos sitios ya no poderle ver, porque esa foto es frente a una afición del Español. ¿Que él responde a Peremilla? Pues sí, que está en su derecho, sí, oye, que haga cada uno lo que le dé la gana. Pero que además de ser el más admirado en toda España, va a ser también uno de los más criticados, ya lo veréis, con el tiempo, vamos.
Bueno, pues hoy será titular, veremos el recibimiento, aunque creo que evidentemente hoy el gran protagonista será Joan García, que será el portero titular, y lo que ensayó ayer Flick, vamos a ver si lo mantiene en este derbi, que es el más igualado de los últimos tiempos, era con Koundé lateral derecho, Balde lateral izquierdo, los centrales Cubarsí y Gerard Martín. En el centro del campo estaban Eric y De Jong. En principio ayer en el once ensayado no estaba todavía Pedri, pero sí que tendría minutos en la segunda parte. Y Lamine, Rafinha, Rashford y Ferran como delantero centro. Vamos a ver si se confirma.
¿Y del Español qué decimos, Quique?
Concentrados desde la una en el hotel habitual, vuelve Puado 3 meses después de lesionarse en la rodilla, pero no va a ser titular, evidentemente. También Terrats, que ha estado 2 semanas de baja, y Manolo no tiene muchas dudas, porque va a repetir el once que ganó en San Mamés en el último partido del año, que le funciona todo estupendamente, así que el once de gala con Roberto en la punta y Dimitrovic en la portería.
Muy bien. Gracias a los dos. Cualquier noticia que rodee al derbi o exteriores o ambientales, nos vais contando. ¡Un abrazo!
Un abrazo.
Claro, feliz año, no sé si te lo he dicho, Elena. Se lo he dicho a...
Feliz año, aquí, ¿no? Feliz año a todos.
Al final encontraste regalo para esa persona.
Sí, encontré regalo y he hecho un poco de vuelta a España, que estáis aquí contando. Yo he estado un poco en Gijón, en Barcelona y en Madrid. O sea, he hecho un completo.
Muy bien.
Hasta y luego. Ahora Arabia Saudí, que todos veréis nevar. Y yo he mirado, a ti te va a gustar, Paco, he mirado la temperatura, 27 grados. 30 durante el día y de mínima 21 grados.
O sea, me parece fantástico, pero no me molaría ir a Arabia. O sea, no me molaría estar en Arabia, la verdad.
No me hace una especial ilusión volver, pero bueno, es lo que hay.
Hasta luego, compañeros.
Un beso.
Está hablando ya Xavi Alonso en la primera rueda de prensa del año, que está el hombre en el objetivo. A ver si sobrevive al Real Madrid Betis y luego a la Supercopa. Pero antes de ir allí, presentamos ya el partido con el que abrimos el primer sábado del año con fútbol. El Celta-Valencia, con los comentarios de Morientes, Fernando Morientes, el Moro, y de Pereiro, Óscar Pereiro. Oh. Ya están allí, como siempre, Santi Peón y Germán Dovarro. Feliz año a ambos.
¡Hola, Germán! ¡Muy buenas!
¡Hola, hola! ¡Feliz año a todos! Estamos con un Celta que mira a Europa, pero que solo ha ganado un partido liguero en Balaídos.
¡Hola, Armenteros!
Recibe un Valencia que pelea por escapar del descenso y que no ha ganado lejos de Mestalla. Ristich y Carlos Domínguez son bajas en los locales. Se les acaba de sumar a última hora Karl Starfelt, Ugrinich, Sommer y Dimitrescu en el Valencia. Los 11 los tiene, como siempre, Santi Peón. ¡Muy buena!
Hola, hola, Germán. Hola, hola. Tiempo de juego. Saludos a todos. Feliz año. Mucha salud en este 2026 que acabamos de arrancar, que sin duda es lo más importante. La noticia principal la tenemos en el Celta, la acaba de anunciar Dobarro, y es que Starfelt baja de última hora. En el entrenamiento previo sufrió un golpe en la espalda, así que por una lumbalgia se cae de la convocatoria. Su sitio lo ocupa Franco Cervi. Vamos con los onces de unos y otros. Los celestes salen en este primer once de 2026 con Radu en portería, Javi Rodríguez, Josef Aidó y Marcos Alonso en defensa, con Mingueza y Carreira en los costados, Moriba y Miguel Román en la sala de máquinas. Y arriba, Brian Zaragoza, William Schwedberg, y vuelve a la titularidad tras superar precisamente sus problemas de espalda, el Panda Borja Iglesias. Y en el Valencia, Julen Aguirrezabala defiende su portería. Defensa de tres con Fulquier, Diakabí y Copete. En las bandas estarán Thierry y Jesús Vázquez, con Javi Guerra y Pepelu en el doble pivote. Enganchará el portugués André Almeida. Arriba el gol valenciano para Lucas Beltrán y para Hugo Duro.
Bueno, tenemos 15 graditos, que no está nada mal. El cielo despejado, terreno de juego en buen estado. Va a pitar de Burgos Bengoechea Richi, con Figueroa Vázquez en el VAR. ¿Va a venir mucha gente, Santi?
Pues yo creo que sí. A ver si la gente responde, a ver cuánta gente está de vacaciones a las puertas de que nos visiten los Reyes Magos, esa visita que tanta ilusión a todos nos hace. Sí. Yo creo que, como siempre, vamos a estar por encima, de forma sobrada, de los 19.000 espectadores en Balaídos.
Bueno, pues nos quedan 33 minutos para que empiece el partido, para que eche a rodar el balón en este Celta-Valencia, que contaremos en este año 2026 en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es lo que busca a un mercenario? Se hace llamar el Chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí.
Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
De Jackal. Chacal. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Que nos lo tenga que recordar un oyente también tiene pecado. Hoy es el cumpleaños de...
¡El bicho pichiche!
De Manolo Lama. Así que felicidades a Manolo. Cualquier regalo, si es bueno, ha pedido que nos lo manden a nosotros, al equipo de Tiempo de Juego, a nombre de...
Jorge Evia, por ejemplo, pues eso. ¿Cuántos cumple? 50 y algo, ¿no?
Sí.
40 y pico. Bueno, enhorabuena, Manolín. El cine que viene, ¿nos lo vas a contar tú? Porque sigue hablando Xabi Alonso, ahora estaremos con Miguelito. Este año, ¿vienen cosas que molan?
Sí, bueno, vienen cosas para todos los gustos. Lo primero que vienen son un saco de secuelas. Pero esas ni las he mirado cuando vienen, porque es que vienen secuelas de Super Mario, de Scream, de 28 años después, de Scary Movie, de Toy Story, de Minions, de Bayana, de Spider-Man, de los Juegos del Hambre. Todos esos tienen su parte 2, 3, 4, 5, 6 o 7 hasta en algún caso.
No me interesa ninguno.
De Jumanji, de Dune. Sí, de todas esas hay secuelas. Y luego he estado mirando el estreno más interesante por cada mes. Ahora en enero viene una chula que se llama El Botín, una de Ben Affleck y Matt Damon, que son unos policías que encuentran mucha pasta y tienen ahí sus jaleos. Eso está bien. Y viene una peli de Aída. Aída y vuelta.
Día 30.
Aída la serie,
española.
Paco León dirige una película que es como si fuera el rodaje de un capítulo. Luego nos vamos a marzo y viene una de Pixar que se llama Hoppers, dibujos animados de un castor robótico. Marzo vienen cosas gordas, vienen películas para las dos Españas. Tenemos el estreno de Torrente Presidente. Y tenemos el estreno de la nueva de Almodóvar, que se va a llamar Amarga Navidad. Y también una de Ridley Scott, de Dog Stars, que es un futuro apocalíptico. Una gripe que se nos lleva a todos por delante, sí, y lo
Ridley
que va pasando.
Scott me hace cosas tan buenas y a veces tan churros.
Sí,
que ya no
en
sé.
Abril viene un biopic de Michael Jackson, protagonizado por su sobrino Jafar Jackson. En junio viene una de Steven Spielberg. Se llama El Día de la Revelación. Y la cosa es algo así como, ¿qué pasaría si de repente descubriéramos la verdad sobre la creación del universo y demás? En julio, una de Nolan, La Odisea, de Homero, hecha por Christopher Nolan, que ya sabéis que hace cosas realmente llamativas a veces. En agosto, El Coyote contra Acme, por si os interesa.
Esa puede ser.
De estas que mezclan acción real y dibujos animados. Y luego ya nos quedan dos gordas para octubre. Remind, que es la nueva de M. Night Shyamalan, el del sexto sentido, que también hace siempre pelis que sorprenden. Y en diciembre, 18 de diciembre, la única que te gusta de todas estas, la que he dicho, Vengadores Doomsday, con Robert Downey Jr. Sí, tienes que esperar un año. ¿Irán saliendo cositas?
¿Y no va a haber un 007? Yo es que estoy deseando saber quién es el nuevo.
No hay un 007 previsto, por lo menos con fecha de estreno confirmada para este año, no existe.
¿Lo van a elegir al actor este año?
Ah, todavía no está designado.
No, el director se sabe que es el mismo de las películas de Dune, y a partir de 2028 se espera el estreno.
Dune, en Inglaterra le llaman Dune.
Dune, que por cierto también se estrena en diciembre.
Parte 3 de Dune, eso es.
Sí, ya dicen que va a ser mes Doomsday, porque se estrena Dune y Doomsday ese mismo mes.
Vale. Bueno, pues así viene el año. ¿Cómo viene el año por la Ciudad Deportiva del Real Madrid? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, feliz año, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, feliz año.
Ha terminado la rueda de prensa de Xabi Alonso, que más o menos todos pensamos que se juega el cargo en la Supercopa, Atlético Madrid y Barça Atlético de la final, sí, supera la semifinal, pero también tiene mañana un partidazo importante contra el Betis a las 4:15 en el Bernabéu. Y todo eso sin, además de otros, Mbappé. Así que digamos que lo tiene en chino. ¿Qué dice? ¿Cómo le has visto?
Bueno, le he visto algo más sonriente de lo habitual. Incluso ha bromeado con nosotros cuando se le ha preguntado qué tal ha pasado estos días. Dice que qué tal estábamos nosotros también. Que seguro que para todos ha sido bueno cogernos una semana sin vernos. Y después no ha habido ninguna pregunta directa al respecto de si se juega su futuro. Una pregunta muy recurrente en las últimas ruedas de prensa. Pues mañana contra el Betis o el próximo jueves contra el Atlético de Madrid. Se le ha preguntado sobre todo por Mbappé. Ya sabes que ha recaído de esa lesión en la rodilla. Las molestias empezaron el día del Celta, luego se perdió el día del City, luego quiso jugar contra el Talavera y contra el Sevilla para igualar ese registro de Cristiano Ronaldo. Y bueno, ha venido a decir en la gestión de este asunto pues que todos los jugadores que quieren estar y ayudar al equipo hay que ayudarles. Y sobre cuándo va a poder reaparecer, que quizás en la rueda de prensa pueda precisar un poco más. Se va a perder seguro el partido mañana contra el Betis. Va a viajar a Arabia, yo creo que no va a estar contra el Atlético de Madrid. Y si el equipo juega la final, veremos a ver si puede estar. Si está la posibilidad de que pueda infiltrarse, veremos a ver si Mbappé está decidido a ello o no. Hasta mañana no hay convocatoria porque, por ejemplo, Hausen no se ha entrenado hoy. Ha dicho que tiene unas leves molestias y que mañana se va a valorar si puede entrar o no en la convocatoria.
Cualquier día calientas, ¿eh?
Sí, no, no. Bueno, ahora mismo las listas, bueno, sin Endrick ya, que también ha hablado de él, ahora te lo diré. Las bajas seguras para mañana son Mbappé, Militao, Trent, Alexander-Arnold, Ibrahim, que está en la Copa África. A ver qué pasa con Hausen. Y yo creo que a Carvajal, que lleva dos entrenamientos con el grupo, no le da todavía para estar en la lista. Carvajal también va a viajar a Arabia. Yo creo que va a estar difícil que tenga minutos, pero es importante para el grupo, como él mismo ha dicho, Xabi Alonso, que el capitán vuelva a estar más cerca de sus compañeros. Y en cuanto a la posibilidad de fichar, es evidente que a Xabi Alonso le hubiera gustado fichar un mediocentro, no ahora, sino cuando llegó, pero el club consideraba que con lo que había era suficiente. Ha dicho Xabi Alonso, siempre hay que estar atentos para mejorar si hay opciones sin dar nombres. Eso es lo que ha dicho. Sí, y al respecto de Endrick...
El que le gusta ya sabe cuál es, ¿no?
Zubimendi.
No, 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 ese le gustaba en verano, pero ahora ya es imposible. Es que se me ha ido... Mezclo. Rubén Neves es el portugués que está en Arabia.
Sí, Neves. Sí.
Ese es el que quiere...
Queda libre este verano.
Bueno, claro, y ese es el que quiere Xabi Alonso.
Bueno, de todas formas, cuando a Xabi Alonso, Paco, en marzo le dicen que va a ser el entrenador del Madrid después de la Copa del Rey, yo me he informado en este asunto y todavía no estaba cerrado definitivamente el fichaje de Zubimendi por el Arsenal.
No,
o sea,
no.
Que si el Madrid
si
en ese momento...
lo retrasa, claro, porque Xabi Alonso le dice, claro, páralo, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero.
Eso, en 2024 hay interés del Liverpool por Zubimendi y desde enero del 25 hay interés del Arsenal por Zubimendi. Pero en marzo, cuando Alonso se le dice que va a ser el entrenador del Real Madrid, si el club hubiera hecho caso a Xabi Alonso, hubiera estado a tiempo de fichar,
sí,
a Zubimendi.
Sí, no, pues yo creo que lo que te lo conté, que él quería a Zubimendi, se le dice a Zubimendi, espérate, lo pide al Madrid, el Madrid le dice que no, que tiene el mejor centrocampista, sí, del mundo en esa posición, que es Tchouaméni, y que, sí, nada, que pues nada.
Y a,
pues...
y a Modric también se le dijo que la idea era rejuvenecer la plantilla. Modric, que está haciendo un temporadón en el Milan y que igual también tenía gasolina para algo más. Al respecto de Endrick, ha dicho que es una decisión del brasileño, que evidentemente quiere tener protagonismo para intentar estar en el Mundial, y se le ha preguntado en la última cuestión si, bueno, teniendo en cuenta cómo estaba el tema...
Murphy, ¿eh?
Claro,
Endrick no,
y no hubiera
nunca,
sido mejor...
Se lesiona,
claro,
Mbappé, ¡pumba! Y estaba cedido de Endrick.
No ha querido darle vuelta, ¿no? Y no hubiera sido mejor a lo mejor esperar la Supercopa para soltarle, teniendo en cuenta que ahora no puede contar con Mbappé. Bueno, pues ha dicho que esto ya se ha hecho así y que no hay que darle más vueltas. Así que más o menos eso es lo que te puedo contar. Si no está Hausen mañana, pues Asensio tendrá que ser central y yo creo que Valverde será lateral derecho. Y luego, pues después de los buenos partidos de Rodrigo antes de que se acabara el año, es evidente que va a tener protagonismo en la banda derecha y luego pues a ver si completa el centro del campo Camavinga o Güler. Y también a ver qué pasa con Gonzalo. En ausencia de Mbappé durante el Mundial de Clubes, Gonzalo tuvo mucho protagonismo, acabó como pichichi y veremos a ver si ahora repite él o si pone a Bellingham y a Vinicius en la dupla ofensiva.
Bueno, pues mañana lo veremos. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos vamos a ir a Venezuela.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Íbamos a llamar a varios oyentes que tenemos en Venezuela. A algunos es imposible la comunicación, hay problemas de comunicación a veces en las llamadas telefónicas. No estoy diciendo que sea por lo que la situación política, ¿no? Pero está pasando, o sea, no nos está siendo fácil. Otros, por ejemplo, uno le ha dicho a Miguel Aguilar que prefería no entrar, que Maduro no está, pero Maduro sigue.
Sí, claro. Tal cual ha dicho que Maduro se lo han llevado, dice, pero los que van con Maduro siguen aquí.
Claro. Entonces, yo entiendo que en un periodo como este, que es cuando cae un dictador, hay un momento de que hacemos todos quietos. Vamos a quedarnos quietos a ver para dónde va esta deriva. A ver si hay una transición real, si es rápida, si sigue el mismo régimen con distinto, el mismo perro con distinto collar. A ver cómo se comportan las calles, porque allí todavía está terminando la madrugada, está amaneciendo en Venezuela. Si los partidarios de Maduro armados van a tomar las calles, van a salir a protestar como ha mandado Delcy Rodríguez, que ahora vicepresidenta es en teoría el cargo que manda. Entonces yo simplemente era para preguntarle a el oyente que se nos ponga, que de momento hemos conseguido solo con, una llamada que es con Alfredo. Alfredo no está en Caracas, está a unos kilómetros, ahora le preguntaremos dónde. ¿Qué es lo que hay en su pueblo, en su ciudad o en su zona? Algunos otros nos habían dicho que habían visto, por ejemplo, colas en supermercados, que siendo de madrugada me llamaba también la atención. Pero bueno, nos escucha Alfredo, al que no le voy a hacer ninguna pregunta política, ninguna. Hola, Alfredo.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y cómo estás tú?
Buenas tardes por allá.
¿Cómo estás?
Bien, vale, bien, bien. Bien, bien, esperando la expectativa como todo dentro y como todo fuera, los que están fuera de Venezuela. A la expectativa, a ver qué sucede.
Tú no estás en Caracas, ¿estás muy lejos?
500 kilómetros.
Vale, en tu ciudad, la situación es normal. Bueno, ¿qué hora de la mañana es allí?
8:30 de la mañana.
De un sábado, ¿están abiertos ya algunos comercios o todavía no hay movimiento en la calle?
No, cero movimiento.
Claro, y supongo que la gente en casa, televisión, radio, internet, intentando obtener noticias, ¿no?
Exactamente, tal cual. Digo que al contrario, discúlpame, al contrario de tu pensamiento y el de Eric, que está en contra de salir a correr. Yo salgo normalmente 2 o 3 veces a la semana a correr. Y esta mañana salí, 6 de la mañana, me pegué una carrerita, 5 kilómetros, algo así.
Eso está bien.
Y, o sea, todo, pero, o sea, parecía el 1 de enero, o sea, el amanecer del 1 de enero. Todo cerrado, tranquilo, nadie en la calle, todo el mundo refugiado en sus redes, me imagino.
No es una resaca de fiesta, de festividad, sino que es una resaca política de todo el mundo expectante a ver para dónde va esto. Y la información que os llega es solo información de medios venezolanos, podéis acceder a radios extranjeras, televisiones norteamericanas, a ver qué dicen allí, todo eso.
Mira, televisión norteamericana, señal americana, sí, tienes buen internet, lo puedes ver. Por las redes, por los canales satelitales acá que se transmiten en Venezuela, estábamos viendo, por ejemplo, la televisión española. Uh-huh. Y toda la emisión de COPE, desde que me levantaron a las 2 de la mañana, que me llamó un amigo en Caracas, me dice, coño, aquí están bombardeando. Ya.
Por tu zona no ha habido...
Me conecté con...
Por tu zona no ha habido ninguna explosión ni nada.
Nada. Toda la tranquilidad, o sea, la calma es tensa, pero bueno, de esas que se, como dicen, que se corta con una hojilla.
Claro, yo supongo que estáis todos a la espera de noticias y a ver para dónde tira el país y a ver si hay una transición, sobre todo pacífica, que es lo que más querríamos todos. Y
que es lo más importante.
Y luego, pues, si mejoran las condiciones de vida para todos los que vivís y trabajáis allí, pues sería maravilloso. Pues nada, nos alegramos de que tu zona esté todo tranquilo y estamos como vosotros a la espera de noticias. A las 5 de la tarde hora española, que no sé si serán las 11 de la mañana o una cosa así para vosotros, es cuando habla Trump, pues igual ahí sabremos más. Y supongo que después de que hable Trump hablará el gobierno venezolano y supongo que hablará también la oposición venezolana. Bueno, que os vayan llegando los cauces informativos. En tiempo de juego iremos contando todo eso, aunque ya sabes que lo nuestro es contar cosas del fútbol y estas cosas menos importantes de la vida.
Para eso lo escuchamos.
Un abrazo muy grande, Alfredo, que vaya bien para ti y para Venezuela.
Abrazo a todos por allá, Paco.
Hasta luego, chao. Bueno, pues seguimos en contacto con la información. Recuerdo que estamos en las emisoras de COPE+, porque las emisoras de COPE en FM, las que nos llaman COPE+, está la programación especial con el asunto Venezuela. A partir de las 3 unificamos ya todo y, por lo tanto, por la tarde estaremos pendientes también con los compañeros de informativos y con los corresponsales en Caracas y en Washington de lo que diga Trump y de lo que vaya surgiendo por ahí.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Jorge, ¿qué idea te acompaña al arrancar el año?
Pues mira, Pilar, muchos arrancan el año nuevo con un propósito de cambio. Pues yo no. Yo arranco el año con la esperanza de que el nuevo año no cambie nada de lo fundamental, nada de lo importante. La unidad de los míos, el cariño, la salud, la amistad. Que nada cambie. Conservar la alegría es mi propósito en cada mes de enero.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Esta es la música que ha elegido, el politono que ha elegido Poli Rincón para el primer Poligramas del año. Poli, que hoy yo creo que es feliz porque tiene familia en Venezuela y lleva denunciando mucho tiempo lo que pasa allí. ¡Hola, Poli!
¡Feliz Año Nuevo a todos! Feliz, contento y no te pueden imaginar qué alegría, Paco. De verdad, qué alegría, qué alegría. El problema es que está todavía dentro. El mayor cáncer está dentro todavía, está en Venezuela, está en Caracas. Tú sabes que tengo allí mucha familia, muchísima familia. Ahora mismo hay 11, porque los demás no han podido volver. A los 11 que han cogido allí, parte no ha podido volver para España, evidentemente. Pero lo que han sufrido durante estos años todos los venezolanos, todo el pueblo de Venezuela, un país extraordinario, maravilloso, parte de mi vida en todos los sentidos. Si Dios quiere, dentro de poco a lo mejor lo podemos ver libre y pudiendo disfrutar de ese gran país, como te he dicho. Yo lo tengo un cariño, tengo familia y nacidos allí en Venezuela, evidentemente. Así que, ¿para qué te quiero contar, tío?
Que
he tenido información durante toda la mañana porque ellos tienen una... montado en su casa, en una de las casas que tienen, tienen montado para poder hablar con el exterior. No dependen solamente de lo que te da Maduro y de lo que te deja Maduro, de la luz, de la tecnología y de todo. Y me están mandando información desde esta mañana. Desde a los 5 o 6 minutos de empezar el tema yo ya tenía información. De hecho, hay una reunión muy importante, si me permites lo cuento, y si no me dices y me callo. Hay una reunión muy importante en parte de fuera de Caracas, la selva concretamente. Hay reunido un grupo, porque claro, se queda Delphi, aunque no está Delphi allí, está en Moscú. Esto te lo digo porque no lo vas a ver, lo sabes muy poca gente. Está en Moscú y depende de si vuelve o no vuelve que su hijo sea el que asuma el poder. Le tiene que dejar Diosdado y le tiene que dejar el otro, que es el padrino, ¿no? No que se llame, que le llamen el padrino, que se apellida padrino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Entonces, depende de esta reunión que hay ahora mismo, a ver si pueden intentar hacer unas elecciones o que asuma el poder el que está elegido, evidentemente, de verdad, por el voto del pueblo. Y si no, pues puede haber un problema gordo otra vez interno. Puede haber un problema gordo. Pues los americanos no van a seguir. Ya te digo yo que no van a seguir. Trump ha hecho lo que tenía que hacer, que es quitar a Maduro de en medio. Pero para no echarse a todo a toda la gente, tú sabes aquí cómo es esto del mundo, ¿no? Habrá opiniones de todo punto, evidentemente. Pero para no crearse más problemas, no va a hacer más ahora mismo.
Bueno, lo importante es que la transición sea pacífica.
Eso.
Cuando la tuvimos aquí, la valoramos. Y ahora hay quien piensa que aquella transición estuvo mal hecha y raja de ella. Yo creo que las transiciones pacíficas son una maravilla. En fin, ha caído uno, pues a ver si se arregla.
Tenemos suerte y caen los otros. A ver, Dios quiera. Yo creo que empezará yo 2026 muy bien y hay que aprovecharlo. Por eso te he puesto esta canción. Pues yo ya, esta semana llevamos con la familia, ya tenían, sabían que no iban a poder salir, sabían que le estaban poniendo muchos problemas para poder volver a los que no están. Y sabíamos que podía pasar cualquier cosa. No esperábamos que fuera el día como lo han hecho, por la noche, pero sí esperábamos que en cualquier momento podía haber una intervención directa de Trani, y así ha sido.
¿Qué peli has visto para empezar el
año? No, te tengo que hablar de Stranger Things. ¿Ha terminado? ¿No ha terminado? La pregunta.
Cuidado,
Mira cómo te lo dice. Mira, Andreita, cómo sabes.
Que no la he terminado, me voy. Espera, dame un segundo.
Pues haber espabilado, que ya está todo estrenado.
No, pero escúchame, Jorge. Jorge,
no tiene spoiler.
A mí me ha gustado mucho.
Esto lo inventó Pepe.
No me lo puedo creer, que te ha gustado mucho. ¿De verdad te ha gustado la quinta temporada?
A mí
sí. Es un truño espectacular. No me dirás. Mira, si hablamos en conjunto de las cinco temporadas, creo que ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque la primera temporada para mí es extraordinaria. La atmósfera, la nostalgia que crea los años 80, cómo vas creciendo, ves creciendo a todos los personajes, ¿no? A Mike, a Dustin, a Lucas, bueno, a todos, a Eleven, a 11, evidentemente. Pero te voy a decir una cosa. La temporada, el último episodio, la temporada cuarto, 2 horas y 20 minutos. ¿Pero a dónde vamos? De verdad.
Una peli, no, para acabar, una peli, muy bien.
Una peli, pero extra larga. Y el chicle no lo puedes estirar de hablar tanto. Venga a hablar. De que si el terror, los monstruos, los mundos. Porque hay tantos mundos. El mundo del revés, el mundo del derecho, el mundo de allí, el mundo de aquí, el mundo normal,
el mundo entre los mundos.
Exactamente. Dime cuál es el mundo. ¿Tú sabes cuál es el mundo de verdad real final?
No.
No tenemos ni idea. Y ya al final, cuando salen hablando, los que tienen que salir hablando para no destrozar nada, aunque ya lo ha visto todo el mundo, evidentemente, me imagino que lo habrá visto todo el mundo, te voy a decir una cosa. Cuando te dice que él piensa o quiere creer y va a creer, igual que van a creer todos, en cómo termina y lo que pasa, la pica que le han pegado el tiro en el centro del estómago, o sea, al lado del corazón, que le han pegado de todo y que se la ha llevado todo para adelante, ¿va a ser real o va a verse esta temporada?
No, ahí se ha acabado. Ya sé que a Paco le está interesando mucho por la cara de
llevo dos minutos que no entiendo de qué estáis hablando.
Paco,
me parece muy bien.
Bienvenido.
Thing, no he visto ni medio segundo de esta serie. No sé ni de qué va, ni quiero saberlo.
Exactamente.
Pero vamos, sé que a Poli no le ha gustado la última temporada y a Evie sí.
No, me ha gustado solamente la primera. La segunda, porque se ceñía a lo que era la primera. Lo demás es un truño inenarrable. Mira, si quieres yo te lo voy a resumir, si me permite, no en una frase, en una, no sé. Yo creo que empezó esto. Esto fue una joya, la primera temporada, que ha terminado siendo un espectáculo para las redes sociales, para los seguidores y para todo esto, que se ha convertido en otra cosa totalmente diferente a como empezó. No tiene nada que ver. La joya se ha convertido en un truño maravilloso.
Vale. Entonces, ¿cuántos hipólitos le pones a la última
temporada?
Esta la
pongo. Esta tiene un 1.
O sea, que te ha gustado.
No.
Ah, o sea, un 1 de verdad. Este año ha cambiado.
Un 1 de verdad. No, este año he cambiado. Voy a cambiar de verdad. Un 1 y no te digo un menos 20 porque está la primera temporada. La primera temporada a mí me encantó, me acogió los años 80, reviví todos los recuerdos. Por eso la canción se llama Los recuerdos permanecen. Porque me pareció esa temporada maravillosa, con un sentir de ellos, el sentimiento, y leve, o sea, 11, perdón, la madre.
Por lo menos la canción es animada, eso sí.
Sí, no, la canción es preciosa, es triste, muy triste por eso, porque ha terminado una temporada muy triste, tío. Tú no puedes terminar el 2025 con este truño el día 1 de enero.
No puede ser. No podemos empezar el año con este truño.
Exactamente, llevas toda la razón.
Poli.
Hasta luego,
no se puede
no ver esto. Adiós.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escríbenos en x@tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¿Qué es lo que busca?
A un mercenario. Se hace llamar el chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí.
Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
De Jackal. Chacal. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Hola, soy Yago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas. Os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva. Paco, Pepe y Manolo. O lo que es lo mismo, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
Hola, soy Gallá, jugador del Valencia, y te invito a que sigas nuestros partidos en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama, y sobre todo con el gran Guas.
El príncipe estará en el banquillo, el capitán del Celta estará en el banquillo, así que le veremos a la segunda parte. Y el capitán del Valencia es titular. Ah, no, también está en el banquillo. Es Jesús Vázquez del lateral izquierdo, estoy atontado. Pues mira, le veremos luego en la segunda parte a los dos. El partido se ve en DAZN, así que ahí no estamos en las opciones de audio, con lo cual para sincronizar, lo recuerdo siempre, la imagen con el sonido. Mira, este es el vestuario del Celta, es a través de la app de Tiempo de Juego o en cope.es. Mira, vaya musicón tienen, el Life is Life, tienen puesto en el vestuario del Celta. Este, repito, es el vestuario del Celta. Y este es el vestuario. Joder, qué diferencia.
¡Alegría! ¡Lo aprovechamos! En los duelos somos mucho más fuertes que ellos, ¿eh? Pero tenemos que estar convencidos de lo que vamos a hacer. Sí. Y no especular, vamos a por ellos. Y convencidos de que vamos a ganar.
Vamos, chavales, tío, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con
el musicón y palabras de ánimo es lo que tenemos en los vestuarios del Celta y del Valencia. El Celta va a estar como debe y me parece una cosa parecida al Granate, lo que llevaba hoy el Valencia. Vienen a comentar el partido Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Feliz año.
Feliz año para todos.
¿Qué has hecho con tus navidades? ¿En casita, tranquilo?
Sí, mucha reunión familiar. Me desplacé a Sonseca para estar con la familia mía y con la de mi mujer, luego aquí en Madrid. O sea, este año ha sido tranquilito y descansando de la cantidad de viajes que hice el año pasado y los que vienen en este año nuevo.
sí, con los viajes te he cuidado. Y Óscar Pereiro, hola Pereirín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año a todos.
Feliz año, ¿estás en el estadio?
Estoy en el estadio, sí.
¿Qué pasaste, la Navidad en Galicia o te moviste?
No, estuve por aquí. Una grandísima Nochebuena, muy fastidiada mañana de Navidad y un fin de año recordándolo del día 24.
Vale, vale. Bueno, le ha pedido Miguel Aguilar a la IA. Es que la IA está cada vez más presente en todos los lados, ¿eh? Y yo estoy flipando con esto. Que le diga qué fichaje necesitaría cada uno de los equipos. Entonces, antes de cada partido, vamos a ver la recomendación de la IA para hoy, ahora, el Celta y el Valencia. ¿Al Celta qué le conviene?
Al Celta pone César Azpilicueta, del Sevilla, que necesita liderazgo defensivo y veteranía en momentos clave, ahora mismo.
Ah, o sea, te da el nombre y todo.
No, me da el nombre, de dónde viene, cuánto costaría y una breve descripción del por qué. Porque le he dicho, vístete de director deportivo, ponte en la situación real de cada equipo, el presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, que no es que se esté lanzando
triplazos. ¿Cuánto le costaría a Spiricueta?
1,5 kilos, pone aquí, que le podría llegar a costar.
Hombre, el Sevilla vendería un poquito más caro, creo yo. ¿Y el Valencia qué necesita?
El Valencia, un lateral derecho. Pablo Maceo, del Mallorca, pone aquí. Intensidad y oficio para blindar el lateral derecho valencianista, 5 millones de euros.
Joder. Teniendo a Correia y a Fulquier, no sé si es el sitio que yo reforzaría, la verdad.
Sí, sí.
Pero bueno, no digo que sean la repera ninguno de los dos, pero que igual a Valencia le falta más otra cosilla por ahí. Bueno, como lo veis, por cierto, ¿hay algo de última hora, Germán o Santi?
No, únicamente contar que está cobrando un muy buen aspecto el graderío y que luce el sol aquí en Balaídos.
Sí, y que se va a guardar un minuto de silencio, como viene siendo ya norma en el Celta, cada primer partido del año, como es este caso, minuto de silencio en homenaje a todos aquellos celtistas que fallecieron en el ya finiquitado año 2025.
El Celta terminó bien el año, séptimo, 23 puntos, séptimo puede ir a Europa. ¿Quieres decir algo del 11, Pereiro?
Bueno, tenemos la oportunidad de empezar muy buen 2026 en casa, que es verdad que el Celta tuvo una buena primera parte de la temporada, pero en casa no fue donde realmente sacó los resultados. A ver si este 2026 pues empieza con buen pie y puede ganarle a un rival que considero que, sabiendo los resultados que tuvo fuera de casa, pues es una oportunidad para el Celta en el día de hoy.
Y el Valencia empieza el año, no digo con el agua al cuello, pero sí por las rodillas, más o menos. Está cuarto por la cola, un punto y un puesto por encima del descenso. Moro, ¿dices algo del 11?
A ver, no es la mejor situación para empezar el año, pero es verdad que hasta diciembre, comienzos de enero, pues ha sido posicionar el proyecto, posicionar el equipo, ver qué es lo que se puede solucionar. A partir de ahora empiezan lo realmente bueno. Lo que tiene que mejorar este Valencia está clarísimo, que son las dos áreas, tanto ofensiva como defensivamente. Tiene muchos problemas y, como decía Pereiro, sobre todo fuera de casa. Sería una oportunidad tremenda empezar el año ganando fuera de casa, afianzando un poco lo que viene de aquí en adelante. Y la alineación me llama la atención. Me llama la atención no jugar con Banda, no, con Tárrega, con Danjuma, Luis Rioja, Gallá, incluso Diego López, jugadores que se presuponen muy titulares, sí, no sí. Están hoy en el 11 inicial. Me imagino que será un plan de partido por ver lo que tienes enfrente, que un equipo como el Celta, que ataca con mucha anchura, pues darle mucha estrechez al equipo defensivamente para intentar que por ahí vengan los buenos resultados. Vamos a ver.
Es verdad que hay mucho galón ahí en el banquillo. Bueno.
Un minuto para las dos, ahora haremos ronda porque teníamos partido en Italia, partido en Inglaterra, partido en Primera Federación y vamos a tener de primera y de segunda. En segunda, en León, se abre el telón con el Cultural Real Sociedad B. Borja García, León, muy buenas, feliz año.
Hola, hola Paco, feliz año a todos. Tiempo de juego, pues sí, la segunda división estrena 2026 en el Reino de León con un duelo entre recién ascendidos que están agobiados por la parte baja de la tabla, de momento, eso sí, ambos fuera de descenso, sin Rubén Sobrino todavía la Cultu, sin Quita e Ibai Aguirre la Real B reclamados por el primer equipo, la Cultu es de los peores locales, la Real B de los peores visitantes, de momento no nos helamos de frío, eso es noticia, tenemos 8 grados, venimos de nieve ayer en León, así que eso es noticia, no helarse de frío, ya rueda ahora mismo el balón en el Reino, Cultural Leonesa, Real Sociedad B, vuelve la segunda.
Como Borja luego se va para Oviedo, tengo que decir una cosa, y es, hay una pastelería amiga de Eric.
Ya sé cuál vas a decir.
No, es otra.
No, amiga de Eric, ¿cómo se llama?
Obetus.
Obetus, sí, bueno. Esa, pues claro. Hay un pique maravilloso porque otra pastelería que se llama Camilo de Blas, la casa de los Carballones, nos ha mandado dos torteles que flipas.
¿Qué es un tortel?
Que te lo baje árbitro.
Ah, es lo que había.
Sí, eso.
Perdón,
eso
porque voy a ser Pedrito hoy. Hola, ah, Pedro. Es lo que había arriba, pero es que no sé qué es. Vale, ahora me lo explicas.
Bueno, una maravilla de zampa.
Qué rico.
Es que en Asturias se da mucho eso. En vez del roscón de reyes, es un hojaldre relleno de almendras.
¡Hojaldre!
Sí. Bueno. Como se entere Javi Porrón, el fin de que viene tenéis ahí más todavía.
Queridos pasteleros de Oviedo, podéis seguir picándonos, Javi, picándoos y mandándonos cositas. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, primer tiempo de juego de sábado de este año 2026, año de mundial, año de tantas cosas, pero vamos poquito a poco, así que primera ronda informativa.